Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, por decir algo, porque ha vuelto la lluvia para hacer valer ese dicho popular de que después de la peregrina, el invierno lo tenemos ya encima. Por el mal tiempo, en Vilagarcía, con los conciertos que tienen previstos por las fiestas de San Roque, planean que, si continúa así, pues se trasladarían de Axunqueira al auditorio. Y además adelantan los horarios de los conciertos de San Roque de las 11 de la noche a las 10 para ajustarse a las nuevas medidas anticoronavirus que entran en vigor en el día de hoy. Eso en la comarca de Osalnés. Enseguida vamos a hacer parada en Omorrazo, en un municipio de la comarca de Caldas también y en Pontevedra. Así que no nos queda comarca que tocar en el día de hoy. Soy Silvia Vieito y antes de nada repasamos los datos epidemiológicos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En estos momentos tenemos 70 casos activos por coronavirus en Pontevedra y Osalnés. Esos son 10 contagios más con respecto a ayer. En las últimas 24 horas se han detectado 10 positivos. Y también hay que sumar a esos datos el positivo de uno de los sanitarios que atendió al paciente que este fin de semana falleció en el hospital de Montecelo, afectado por coronavirus y con otras patologías con factores de riesgo, tanto cardiovascular como pulmonares también, según nos indican desde el Sergas. Pues un auxiliar de enfermería que atendió a este paciente antes de que supiesen que tenía coronavirus ha dado positivo. El resto, tanto 7 celadores, 15 médicos, 54 sanitarios y 8 efectivos de limpieza, a todos se les han hecho pruebas PCRs y han resultado negativas. Y un apunte más en lo sanitario, al margen de la pandemia, en Ogrove, el centro de salud cuenta ya desde hoy con 4 médicos. Se empiezan a cubrir las bajas que se dieron de forma repentina, todas a la vez, en la última semana. Mañana, de hecho, se va a incorporar otro médico más para poder atender también por las tardes. Falase moito do tempo, imos coñecer xa de forma máis pormenorizada a previsión para as próximas horas da man de Carlos Otero en Meteo Galicia. Carlos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Canto vai chover no día de hoxe?
Bueno, pues a verdade é que a previsión é que continue chovendo, incluso que aumente a intensidade de chuvia durante a tarde, así que nos toca unha xornada de ceos moi, moi nubrados e con esas chuvias que están sendo persistentes de carácter feble, pero como decía, pola tarde poden aumentar en intensidade. Veñen acompañadas de ventos do sur, co que as temperaturas tampouco se resinten moito. Agarramos esta tarde máximas en torno aos 24 grados.
Pois temperaturas suaves, contamos xa con que a tarde mesmo vai chover máis. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos igualmente.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La fiesta corsaria este año iba a ser una fiestiña y al final se nos quedó en nada prácticamente. Vamos a hacer balance con la concejala de fiestas de Marín. Marian San Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué se decidió en el último momento cancelar todas las actividades de calle menos el mercado corsario?
Bueno, pues la verdad es que en vista de las restricciones del gobierno, pues un poco nos llevaba a que, bueno, teníamos que tomar también alguna medida. La gente estaba muy preocupada, yo creo que no cuajó la idea de que iba a ser una fiestiña, de que la mayoría de las cosas de la fiesta estaban ya prohibidas, canceladas, ya durante la preparación de la programación. Y entonces, bueno, pues hay que ser responsables y si viene una ola, si vienen casos y demás, pues nosotros también queríamos estar tranquilos, ser responsables, no que no hubiera un mal uso de esa fiesta y bueno, pues nos vimos un poco en la obligación de tener que cancelar pues por evitar males mayores. Aunque bueno, yo creo que en todo momento la programación era muy adaptada a la situación actual y bueno, yo creo que se podría haber llevado a cabo porque lo que estaba previsto en ningún momento iba a haber aglomeraciones y demás, pero bueno, por responsabilidad pues preferimos anularla.
Porque en realidad las actividades previstas, mucho pasacalles o actuaciones dispersas por distintos puntos de Marín, eso en ningún momento, ni hoy que ha entrado en vigor la última publicación del Diario Oficial de Galicia sobre estas nuevas restricciones en materia sanitaria, ni aún con esta novedad estarían prohibidas. Era algo perfectamente que se podría haber celebrado, como se estuvo haciendo en Pontevedra con la peregrina.
Pues sí, la verdad es que sí, como tú dices, tanto en Pontevedra como en otros lugares de aquí próximos, pues se hicieron otro tipo de celebraciones, de eventos y demás, y hombre, no pasó nada, nadie canceló nada, pero bueno, nosotros la verdad es que estábamos recibiendo también por un lado algunas críticas un poco malentendidas, porque igual se pensaba que la fiesta Cosari iba a ser como siempre, con gente comiendo en la calle, cenando en la calle, mesas montadas y demás, y no, todo eso ya estaba cancelado de antes. Pero bueno, las actuaciones musicales que había estaban previstas a partir de las 11:30 de la noche, 11:30, 12, entonces bueno, pues también esa parte sí que viendo las restricciones, aunque en ese momento no entraban en efectivo, porque como bien dices, hasta esta noche pues todavía no entraban, pero bueno, nos vimos un poco en la obligación de ser responsables. A nosotros también nos parece que si el gobierno está anunciando unas medidas, las medidas deberían ser tomadas ya en ese mismo día, ¿no? No puede ser, yo te anuncio una cosa y lo pongo en práctica 2 días más tarde.
Sí, dan un margen y bueno, viendo que se podría cancelar en Marín, pues ¿para qué esperar a restringir?
Claro, pero bueno, pues no, a nosotros nos parece que lo más responsable es, se está anunciando que hay un peligro, se está anunciando que hay una obligación de tomar una serie de medidas, pues por nuestra parte que no quede y colaborar en todo lo posible en que, bueno, pues tratar de contener este virus que nos está cambiando la vida.
Y en lo que es el mercado, que es pues como ir al supermercado prácticamente, pero al aire libre, que se supone que es mejor, ¿ahí hubo ambiente?
La verdad es que sí, hubo muchísimo ambiente, se tomaron también medidas en la restricción del el número de puestos, pero ya estaban esas restricciones ya estaban tomadas de antes, la separación entre puestos, gel a la entrada y a la salida, en todos los puestos de artesanía había puntos de desinfección, y después marcamos lo que es el tránsito, siempre caminando hacia la derecha, de manera que los flujos no fueran mezclados de entradas y de salidas. Y bueno, la verdad es que eso estuvo muy bien dentro de lo que es el ambiente que se podía dar ese día, que no era un ambiente festivo porque no eliminamos todo tipo de animación, ¿no? Pero bueno, los puestos de artesanía ya estaban montados, nos pidieron que lo mantuviéramos y ellos también un poco colaborarían en esa desinfección y en que la gente no se aglomerara en los puestos, y bueno, pues decidimos, una vez ya montados, que continuaran.
Y hubo vecinos también que respondieron a la llamada de meterse en la piel de Gago de Mendoza, y sobre todo niños, ¿no? ¿Hubo disfrazados?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, el viernes poquito, pero el sábado, pues mucha gente se animó, nada que ver como otros años, pero bueno, hubo gente que igual tenía preparado el traje y no dudaron en ponérselo, con lo cual también es un acto de decir, bueno, pues hay que ser responsables, te puedes vestir igual, ese día Marín estaba engalonado, las banderolas por todas partes, y bueno, pues animaba a ese día convertirse un poco en un corsario o piratilla, pero bueno, bien.
Y al margen de la fiesta o lo que quedó de la fiesta en Marín, este domingo se pudo disfrutar de otro de los conciertos del gaiteiro Carlos Núñez. Lo habíamos llamado a él antes de tocar en el Pazo Bayón. ¿Y cómo le fue en el Parque Eguren?
Lo que es el concierto estaba previsto no en el Parque Eguren, en la Finca de Briz.
Y en la Finca de Briz, perdón.
Sí, estaba prevista para la Finca de Briz. Pero bueno, el tiempo estaba, bueno, la previsión era mala y daban lluvia y demás, entonces en el último momento, en la mañana del domingo, la organización decidió cambiarlo al auditorio que está en el Colegio de San Narciso, y la verdad es que bueno, la gente salió muy contenta. También las medidas de seguridad eran muy exhaustivas, control de temperatura, gel hidroalcohólico, nada, separación, mascarillas, y la verdad es que me dicen que fue todo un éxito.
Pues hablamos de las actividades que se han podido realizar en Marín después de tomar esa decisión de ser todavía más restrictivos de lo que exigen las autoridades sanitarias para evitar ningún tipo de problema. Hoy hacemos balance de lo que quedó de Fiesta Corsaria con la concejala Marian San Martín. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y esperemos que para el año que viene todo vuelva un poco a la normalidad. No a la nueva normalidad, sino a la normalidad que teníamos antes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este verán por la pandemia está a ser o do turismo máis local que nunca, así que imos buscar recomendacións no Concello de Moraña, porque tanto o Concello como a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Turismo, van mellorar todos os recursos que teñen ou a súa identificación, para que os coñezamos. Imos adiantar cales serían coa alcaldesa de Moraña. Luisa Piñeiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Porque o proxecto que a Xunta e o Concello van sacar adiante para impulsar unha nova ruta turística por Moraña, en que consiste?
Pues bueno, a verdade é que surdiu a raíz pois de toda esta nova situación que estamos vivindo. Xa levamos uns meses traballando cos distintos sectores do noso concello, tanto comercio, pequenos autónomos, empresarios e demais colectivos, e agora pois xa levamos un tempo tamén traballando coa Xunta Galicia no tema pois do turismo, non? E a verdade pois que eu creo que os concellos rurales, os concellos do interior, os concellos verdes e naturales por excelencia, pois temos que aproveitar tamén este momento, non? Neste momento no que este turismo de calidade, este turismo seguro, pois o turista está apostando por él, como ben decías, o notamos esta temporada de festival que tivemos agora, así o demostraron, non? Nos levamos traballando pois es unhas semanas a Xunta Galicia, ao final firmamos a este convenio coa Consellería, e a verdade pois que é moi satisfactorio, porque vamos a partir de aquí, estamos traballando pois na creación pois dun produto turístico propio de Moraña, propio dos nosos recursos, e para elo pois vamos a crear unha ruta turística multiexperiencial, como é o noso concello. Moraña pois é un concello que está nunha situación xeográfica moi interesante, moi atractiva para todo ese turismo, sobre todo de Rías Baixas, xa da cidade de Santiago, moi próxima que estamos a elos, moi céntrico en Galicia, e de aí vamos a partir e mostrar o turista que visite as nosas terras, pois a nosa natureza, a nosa gastronomía, o noso turismo familiar, a nosa cultura, e en definitiva, pois ese turismo do rural de Galicia, non, que temos por excelencia e que Moraña pois cumple con todas esas características. Promocionaremos a través pois dunha página web propia, tamén donde pois bueno, teremos os indicativos de onde comer, de onde dormir, que visitar e que facer no noso concello. E polo tanto, pois eu creo que vai a ser unha oportunidade única para o Concello de Moraña. Moi poucos concellos de Galicia contan con esta ferramenta e nos sentimos pois moi orgullosos que a Xunta de Galicia pensara tamén no noso concello. Eso quere decir que hai un interés turístico e un interés de ese turismo seguro e de calidade que ahora mismo temos que estar vendendo e que se está facendo así ese bo traballo aquí en Galicia, e queremos pois tamén ter ese sello de calidade propio do noso concello, de toda a nosa riqueza que temos moito que enseñar ao turista que visita Galicia.
A idea viña de atrás ou tamén con esa exposición que se fixo no Río de Artesáns polo Carneiro Espeto, que este ano tivo que ser distinto e se apostaba máis por espazos ao aire libre que son máis seguros, iso foi todo un éxito. Non sei se contribuíu tamén a apostar por destacar igual espazos que non estaban o suficientemente pois salientados como merecían.
Bueno, eso foi unha mostra, xa levamos tempo traballando, de feito, pois todos os anos tamén a través da Xunta Galicia estamos facendo pois obras de recuperación do noso patrimonio, no noso concello, para promocionar o turismo, e eu creo que Moraña pois conta con esas características, eses espacios abertos, eses espacios naturales, ao fin e ao cabo, que é o que temos que mostrar, que non están nada alterados, e que, bueno, este ano, como ben decías, tamén enlazamos con esa festa gastronómica que temos de interés turístico galego, que estamos xa empezando a traballar pois nese expediente de interés turístico nacional e que tamén temos que compaginar un pouco, non, ca nosa natureza, ca nosa cultura, co noso patrimonio e coa nosa gastronomía e poñer todo un pouco en valor. Este ano pois o mellor adiantamos esa forma de traballar, esa forma de facer turismo, o cual pois un pouco condicionada tamén pola situación que estamos vivindo, pero que dende logo Moraña conta cos recursos necesarios para ese turismo de calidade, ese turismo seguro, e aí vamos a seguir traballando da man tamén da Xunta de Galicia.
Moitas veces cando facemos turismo vemos pois que hai zonas que non están sinalizadas e non hai maneira de como chegar, ou hai un sinal e despois hai outro cruce e xa non sabes realmente por onde seguir, así que iso, sen dúbida, hai que melloralo, pero así agora por facer recomendacións, que lugares de Moraña non debíamos perder?
Bueno, Moraña en sí é unha riqueza, non? Natural por excelencia, os seus ríos, as súas carballeiras de unha gran extensión, con uns pés moi centenarios e que gozan de moi boa saúde. Temos o noso patrimonio, as nosas iglesias románicas, temos o menhir, temos os nosos restos arqueolóxicos, o turismo rural, os nosos pazos, o sea, podría estar falando de Moraña aquí ahora toda a mañán, e eu invito pois a todos que están visitando Galicia ou que están visitando as Rías Baixas, pois que se acerquen a Moraña, porque estou segura que non nos vai a defraudar. E por destacar, eu de Moraña sempre destaco a súa natureza e os seus restos arqueolóxicos, a súa gastronomía, como é o carneiro espeto, e, por suposto, a amabilidade das súas xentes e a comprensión, que é fundamental cando tú chegas a un pueblo e estás sendo acollido como se fora a tua propia casa.
É que o que non se coñece non se valora. Por exemplo, eu non era consciente do valor patrimonial de tantas igrexas históricas que ten Moraña, ata que as mulleres rurais fixeron ese Belén, no que se vían todas, eran preciosas.
Sí, a verdade é que é impresionante ese traballo desta Asociación de Mulleres Rurais que temos no noso concello, donde a través, pois, bueno, dese Belén, pois recrean a riqueza toda e o patrimonio que temos no noso concello, non esas igrexas, ese casco urbano antigo, como era, pois, no seu inicio, a súa promoción económica que había tamén, o seu tecido empresarial naqueles tempos, e, bueno, casualmente onte falando con elas, pois, xa están traballando de cara a este ano que espero que tamén poidamos representalo no mes de decembro, e é outro atractivo turístico que ten o noso concello nese mes de decembro, que hai moita xente o ano pasado, pero xente de todas as partes de Galicia, pois acercaron a Moraña a visitar este Belén, ¿no?, que está recreada pois todo o noso pobo, e como decías, bueno, basicamente se empezou a traballar polas edificacións das iglesias, pero xa o ano pasado, que foi o segundo ano, recrearon ese casco urbano con algunhas outras edificacións emblemáticas tamén do noso concello, e este ano pois vamos seguir ampliando tamén.
Pois ese Belén, un pequeno resumo do que ten Moraña por ofrecer, que se vai a ampliar con este proxecto de identificación dos principais recursos turísticos que ten o concello de Moraña en distintas experiencias, como di a campaña, cultural, natural ou gastronómica. Falamos coa alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por darnos tamén esta oportunidade. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de fiestas, de turismo y ahora de una persona que ha sido detenida por la Guardia Civil. Te cuento el caso de un vecino de la provincia de Lugo, de Antas de Ulla, que la Guardia Civil lo detuvo en Viascón cuando llevaba una pistola dentro del coche, una pistola supuestamente de fuego real, que además llevaba munición con 5 cartuchos en el cargador. Los hechos ocurrían en la noche de este pasado sábado, sobre las 11:30, un vehículo iba sin las luces de atrás por la Nacional, a la altura de la parroquia de Bora, en Pontevedra, y entonces la Guardia Civil lo acabó parando en Viascón, donde ya lo vio nervioso porque llevaba una pistola. Él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo.
Solo te veo. Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sumamos 10 contagios más por COVID-19 en las últimas 24 horas. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos que ahora mismo son 70 los casos activos en Pontevedra y Osalnés y que todos se recuperan en casa. Para intentar controlar la pandemia, sabes que los rastreadores hacen un trabajo fundamental para localizar a las personas que han estado en contacto con un positivo y así poder aislarlas para que no sigan contagiando, sobre todo si no tienen síntomas y, claro, no lo saben. Para facilitar ese rastreo, aquí en Pontevedra, el concello y los hosteleros están trabajando en poner en marcha una aplicación móvil de la que nos puede dar más detalles la concejala de Promoción Económica, Joya Blanco. Muy buenas tardes.
Hola, Silvia, buenas tardes.
¿Cuál ha sido la petición de los hosteleros o la idea de la campaña y la plataforma Ponte Lovers para dar todavía mayor seguridad a la hostelería local?
Bueno, nosotros, con nosotros quiero decir la Consellería y la Asociación de Hosteleros OEMPE de Pontevedra, llevamos un tiempo hablando de esa necesidad, precisamente de cómo ocurre con el comercio, con el turismo, de vender la marca de seguro de la hostelería. Bueno, la verdad es que justamente ha salido esta aplicación un fin de semana en el que además se ha prohibido el ocio nocturno, ¿no? Porque se hablaba de que en ciertas zonas, yo particularmente creo que en Pontevedra hemos sido tremendamente responsables, salvo raras excepciones, pues había habido algunos rebrotes durante el ocio nocturno especialmente, ¿no? El otro día volví a quedar con representantes de OEMPO y me presentaron esta web en la que habíamos hablado ya de alguna manera, esta aplicación, que es una aplicación en la que si tú, fundamentalmente de control de aforo, porque sabemos que el aforo debe ser limitado en los locales, ¿no? Si tú quieres acercarte a un pub determinado, un local determinado, tienes que registrarte y poder entrar a través de un código QR, ¿no? Es algo de muy simple aplicación, pero es verdad que es algo muy pionero, que no se está utilizando de momento en ningún sitio de Galicia y que Pontevedra, una vez más, va a ser pionera en algo que nos va a acercar de nuevo a la seguridad y que va a fomentar que podamos ir, consumir, ayudar a que el sector de la hostelería de Pontevedra, bueno, salga un poco del bache en el que estamos metidos después de la pandemia, pero siempre con seguridad, ¿no?
Entonces, ¿cómo funcionaría ese sistema casi para fichar a la hora de ir al bar?
Sí, bueno, a ver, de momento aún no ha empezado a funcionar, hemos hecho una pequeña presentación, ahora corresponde a EMPO ir de alguna manera gestionando los locales que se van adheriendo a esta propuesta a través de ellos, del WhatsApp de OEMPO, de las líneas de OEMPO, de la Asociación de Hosteleros, que van a ir sumando a locales a esta iniciativa, ¿no? Muy importante la protección de datos. Entonces, a través de la aplicación, si tú quieres, bueno, sabéis que esto se va a llamar Orrecuncho, a través de esta aplicación, si tú quieres asistir a un determinado local, no vas a tener ni que buscar, va a salir directamente la aplicación, los locales que están adheridos, y tú entras, solicitas hora. Muy importante, porque una de las cosas que se pretendía precisamente es que si en algún momento hay algún repunte en algún lado, se puedan poner, evidentemente, por eso digo muy importante, por la ley de protección de datos, con la conformidad del cliente, esos datos a disposición de las autoridades sanitarias. Con lo cual va a haber una hoja de protección de datos típica, como ocurre incluso en las páginas web bancarias, que a veces nos toca firmar online y firmamos también la hoja de protección de datos. Aquí será exactamente igual, habrá un formulario con la protección de datos y ahí ya veremos el local al que queremos asistir, etcétera, etcétera. Y después, a través del código QR, cuando lleguemos al local, habrá un código QR y nosotros podemos entrar porque se verá que estamos, digamos, apuntados, ¿no?, en esa lista para poder entrar en ese local.
Así que será como pedir cita previa.
Casi. pero bueno, una cita previa no como el Sergas, con más celeridad. Así que sí, digamos que será una cosa así. Yo, de todas formas, le estoy diciendo a los medios en general que esto ha sido una primera presentación, como te decía, para que se vayan adhiriendo los locales, que sepan que exista esto y la gente se vaya quedando con la idea, pero vamos a hacer una presentación en forma cuando ya comencemos a andar, que espero que sea las próximas semanas, cuando ya comencemos a andar de una manera ya, digamos, oficial, y una presentación en regla para que todos los medios y la gente sepa bien cómo utilizar la herramienta, que me parece muy importante.
Uh-huh. Y por la ley de protección de datos, comentabas que se firmará que esos datos únicamente se van a usar en esos casos en los que nos avisen o avisen a las autoridades sanitarias de este cliente ha estado en el mismo local en el que se ha detectado un positivo. Estaban sentados al lado y no lo sabían.
Claro, eso tiene que ser previo, serán unos datos personales que solamente puede ser previa conformidad del cliente, si no es impensable. Con el nuevo reglamento, además, de protección de datos, todos sabemos que a lo largo de estos meses hemos tenido que cambiar hasta cuando haces una llamada telefónica te avisa, ¿no?, que la llamada va a ser grabada. En eso hay que ser muy estricto con el tema de la protección de datos, y así lo va a hacer también esa aplicación, por supuesto.
Y desde OEMPO han empezado a sondear a los hosteleros, ¿cuántos se podrían adherir en un primer momento?
Bueno, no te puedo decir un número, pero la realidad es que la asociación OEMPO ya tiene un número importante de hosteleros que están conformes, que estaban conformes, y que ellos fueron, de hecho, quienes se encargaron con la empresa, pese a haber hablado conmigo previamente, esta aplicación, esta idea. Y bueno, como mínimo ya los locales que están o las empresas que están adheridas a OEMPO, pues tienen claro que van a participar. Ahora mismo, Silvia, lo que sí es que no te puedo decir un número, uh-huh, porque esto es un poquito variable, es como me pasaba a mí con, o que me pasa a mí con la plataforma de comercio, ¿no? Con Eponte, que la realidad es que ahora tenemos casi 90 empresas, pero esto siempre es muy variable y siguen aumentando, ¿no?
Pues esta aplicación, por aclararlo, por ahora no están funcionando, así que nadie piense, podemos ir como hasta ahora a las terrazas y a los bares de Pontevedra, pero se está trabajando para poner en marcha este sistema a través de una aplicación móvil y un código QR para, por un lado, controlar los aforos en los locales de hostelería y, por otro, poder localizar a los clientes en caso de algún brote. Hoy hemos hablado de este trabajo que está haciendo la Concejalía de Promoción Económica de Pontevedra en colaboración con los hosteleros de la ciudad. Yoya Blanco, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Silvia.
COPE Pontevedra.
Seguimos con más noticias, ahora con la que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Osalnés. Y es la odisea que ha pasado el paciente de coronavirus que este fin de semana fallecía en Montecelo, también su familia, claro. Porque además, como al principio este paciente había dado negativo, obligó a aislar a gran parte del personal de neumología. Era un hombre de 69 años que vino a Pontevedra en avión y que en el asiento de al lado resultó ir un viajero que dio positivo por coronavirus. A Montecelo fue ya grave, con factores de riesgo tanto pulmonares como cardiovasculares. Ahí se le hizo la prueba de coronavirus y dio negativo. Pero al saberse después lo del compañero de asiento en el avión, se le hizo otra vez la prueba y dio positivo. Por desgracia, este hombre falleció el sábado y el personal que lo atendió está en aislamiento. Se les hicieron pruebas PCR y todos dieron negativo por ahora, menos una persona. Se les hicieron pruebas a 7 celadores, 15 médicos, 54 sanitarios y 8 efectivos de limpieza. Solo un auxiliar de enfermería que atendió a este paciente ha dado positivo. Por ahora se está recuperando en casa. Es uno de los 70 casos actuales de Pontevedra y Osalnés.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Quédate en esta sintonía de COPE local porque enseguida nos vamos a ir hasta Vila García para saber cómo han celebrado la fiesta del agua sin demasiada fiesta, pero con mucha originalidad. No te lo pierdas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.